con el auspicio de
Afrin, en un respiro respiras.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Producción general, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Buenos días, madrugadores. Buenos días a todos los que ya iniciaron su día y se conectan con nosotros. Aquí en FM Mundo 98.1. Ayer hicimos una entrevista con un ecuatoriano en España y nos llegaron varios mensajes de compatriotas que nos escuchan desde Europa a través de nuestra página web. Qué lindo saber que se conectan desde otros países. Pero si quieren tener toda la programación de FM Mundo, descarguen ya la app. Yo soy Claudia Roura y les doy la bienvenida a Notimundo al Día. Iniciamos este miércoles 16 de septiembre del 2020, escuchándonos y bien informados. Aquí empieza Notimundo al Día.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras iniciamos esta mañana con un café bien cargado, quiero explicarles qué pasa con el caso Sobornos. La sentencia está a punto de ser ejecutoriada, pero antes, 13 de los 20 juzgados solicitaron al Tribunal de Casación pedidos de aclaración y ampliación. ¿Pero de qué se trata? El recurso de aclaración se da cuando hay algún punto de derecho que en la resolución de los jueces no está explicado adecuadamente. Y si tienen un recurso de ampliación, cuando las partes quieren que el juez explique de manera más extensa la resolución. Pero mucho ojo, en ninguno de estos dos recursos se puede cambiar el contenido de la sentencia original. Entre los que pidieron esta solicitud al Tribunal de Casación está el expresidente de la República, Rafael Correa, y algunos empresarios. Los conjueces del Tribunal de Casación del caso Sobornos 2012-2016 remitieron a la Fiscalía General y a la Procuraduría del Estado los documentos para que emitan un pronunciamiento en 48 horas. Así que cuando acabe este trámite, la sentencia ya estaría en firme. Pero el 18 de septiembre ya inician las inscripciones de los candidatos presidenciales, así que es probable que algunos políticos quieran ganar un poco de tiempo. Cuando todo esté listo, el caso vuelve a primera instancia para que se emitan las órdenes de captura y demás sanciones que constan en la sentencia, como las disculpas públicas y las clases de ética. Pero mientras tengamos a los culpables prófugos, inicia otro largo proceso, el de la extradición. Síganos en nuestras redes sociales y usen el hashtag Pido la Palabra. A mí me pueden encontrar en Twitter, @ Claudia Roura, y en Instagram, @ La Roura. Este segmento, Pido la Palabra, es creado para que nos envíen sus historias, nos cuenten cómo amanece Quito, algunas denuncias, problemas, etcétera. Estoy ansiosa de leer sus mensajes. Ahora vamos con más noticias nacionales. Los archivos denominados La Verdad y Llamada, que son parte de las investigaciones por el caso Hospital de Pedernales, fueron subidos a internet por el hermano del exasambleísta Daniel Mendoza. Así lo reconoció el mismo exlegislador, quien dijo que las grabaciones originales reposan en la fiscalía. Ahí se escucha una parte de la conversación entre él y el exasambleísta Eliseo Azuero, quien está prófugo. Los archivos ya fueron investigados por el peritaje de la policía. El Consejo Nacional Electoral llega a la convocatoria de elecciones generales con retrasos. El CNE prevé aprobar este miércoles el texto de la convocatoria de elecciones. El Pleno definirá el documento y se hará el llamado este jueves 17 de septiembre, tal y como lo establece el calendario electoral. Sin embargo, el Consejo y el Ministerio de Finanzas aún no ajustan el presupuesto para los comicios. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó la madrugada de este miércoles, por medio de su cuenta de Twitter, de un sismo registrado en Muisne, provincia de Esmeraldas. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,7 grados en la escala de Richter y una profundidad de 9 kilómetros. Aún no se ha reportado ningún daño material. El alcalde de Guamote, en la provincia de Chimborazo, Delfín Quispe, fue vinculado en un caso de corrupción. Ayer, el juez Fernando Cabrera ordenó medidas sustitutivas, la prohibición de salida del país, pidió enajenar bienes y debe presentarse ante un juzgado cada 15 días. Quispe es investigado por compras públicas de insumos de bioseguridad en medio de la pandemia. La instrucción fiscal durará 90 días. El Ministerio de Salud Pública presentó 42 denuncias en contra de funcionarios de la institución y 183 en contra de ciudadanos relacionados con la emisión irregular de carnets de discapacidad. La Dirección Nacional de Discapacidades hizo una auditoría. Ahora, todos estos casos están en manos de la Fiscalía. Richard Carapaz, el pedalista carchense del Team Ineos, nos alegra nuevamente. Carapaz llegó en segundo lugar en la etapa 16 del Tour de Francia. Además, ganó el premio a la combatividad de la jornada. El ecuatoriano consigue así su primer podio en la competencia de ciclismo más importante del mundo, en donde él es absoluto debutante. Pero la competencia aún no ha acabado. Fuerza para la locomotora del Carchi. Y hacemos una actualización del COVID-19 aquí en Ecuador. Según el último reporte, ya se registran 119.553 contagiados por COVID-19, 10.963 fallecidos y 97.063 personas recuperadas. La provincia de Pichincha sigue siendo la más afectada. Reporta 29.756 contagios, de los cuales 27.104 pertenecen a Quito.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
En Notimundo Estelar, José Serrano, asambleísta de Alianza País, indicó que el actual ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha tenido un rol nefasto en torno a la pandemia, razón por la cual deberá rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, así como la superintendenta de bancos, Ruth Arregui Solano, y otros funcionarios. Escuchemos sus declaraciones.
La tarea de fiscalización es fundamental y no la debemos ver como... No se la debe entender como un proceso de venganza o de ajuste de cuentas, sino obviamente como un proceso de rendición de cuentas. Eso es lo que aspiramos. Y vuelvo a reiterar, no solamente están los funcionarios del Ejecutivo, como el presidente, el vicepresidente o la vicepresidenta en este caso, o las ministras y ministros de Estado, está la propia función judicial, está el Consejo de Participación, está la propia sesión de la Contraloría General del Estado y de las superintendencias. Es decir, hay un proceso que tiene que darse en el país, y la fiscalización no es otra cosa que ejercer una facultad en la cual se convoca a los funcionarios públicos a que rindan cuentas de los actos que eventualmente estén realizando al margen de las funciones que ellos deben concretar o las omisiones que ellos puedan cometer.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
Y ahora las noticias de nuestra bella ciudad. El municipio de Quito inició con la emisión de los salvoconductos, como ordenó el COE Nacional, para dos casos específicos, para las citas médicas y para los traslados al aeropuerto. Pero ya las quejas de los usuarios se han hecho ver en redes sociales porque no pueden acceder al sistema en la página web, se cuelga y luego no pueden culminar con el proceso. El trámite para otras actividades económicas de personas naturales y jurídicas estará disponible a partir del 24 de septiembre. Ojalá puedan resolver estos problemas técnicos. En una de las esquinas de las calles Juan Larrea y Checa, en el centro de Quito, dos patrulleros policiales protagonizaron un accidente de tránsito durante una persecución a unos sospechosos de robo. Los oficiales perseguían a un vehículo liviano de color gris hasta que este ingresó en contravía por la calle Larrea. El carro policial se impactó con otro patrullero que apareció repentinamente. Pese a la colisión, otros oficiales llegaron a interceptar a los sospechosos. Dos personas quedaron detenidas para las investigaciones. La cabina de un tanquero quedó incrustada sobre la barra de seguridad de un parterre en la avenida Simón Bolívar la tarde de este martes. Según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito, el accidente ocurrió cuando el vehículo pesado circulaba a las alturas del desvío en la autopista General Rumiñahui. Filas con distanciamiento social que existían hasta por 5 cuadras realizaron los capitalinos para ingresar a las oficinas del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. La mañana de este martes los usuarios formaban largas cadenas que se observaban en los exteriores de la plataforma financiera. La afluencia de usuarios se registra luego de que el gobierno dispusiera el retorno de los servidores públicos al trabajo presencial, con aforo reducido en las entidades estatales. La Secretaría de Salud del municipio de Quito informó ayer que los contagios de coronavirus se incrementaron en las parroquias rurales de la capital. Puembo pasó de un contagio nuevo en la primera semana de septiembre a 8 casos positivos la semana pasada. En el Quinche también tienen un escenario similar. De un caso nuevo pasó a 10 entre las 2 últimas semanas.
Aquí nuestro invitado con Claudia Roura.
Y para seguir con los temas de Quito, ahora hacemos un contacto con Fernando Carrión, arquitecto y analista de Flaxo Ecuador. También fue asesor de la actual alcaldía de Quito. Doctor, bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, Claudia. Un saludo cordial a toda la audiencia.
Bienvenido. Doctor, hemos visto en 2 días desde que terminó el estado de excepción cómo la movilidad en Quito ya cambió. Por un lado, los autos particulares hacen tráfico. Ya volvimos a los días de paso lento y largas filas en las zonas más concurridas de la capital. Y por otro lado, el transporte público en hora pico está completamente aglomerado. Este escenario evidencia que es muy probable que tengamos pronto un rebrote de contagios por COVID-19. Esto es lo que ya ha pasado en otros países y como ahora, y sería básicamente el panorama que tendremos. ¿Cómo ve usted las medidas tomadas por el municipio en caso de la restricción vehicular? ¿Es realmente viable esto de los meses pares, impares y los días pares, impares? ¿Por qué nos complicamos tanto?
Yo creo que el municipio desde el año 2010, en la administración de Augusto Barrera, emprendió la misma política que la ciudad de Bogotá en Colombia, que es básicamente restringir el uso de los vehículos por los números de placas. Y esto en Bogotá ha sido francamente muy complicado, al extremo de que es una de las ciudades de América Latina que tiene el mayor nivel de saturación del transporte en esa ciudad. Y algo parecido está pasando en Quito. Cuando nosotros vemos que más o menos la población de la ciudad de Quito representa el 17% de la población nacional, y el número de vehículos está sobre el 25%, pues ahí se explica que este tipo de medidas justamente lo que tienden más bien es aumentar el parque automotor y no a restringirlo, que es lo que se debería hacer.
Claro, pero estas medidas que se tomaron por la pandemia, por COVID-19, son básicamente también para evitar más contagios. Porque antes, cuando nació el pico y placa, decían, bueno, en un auto pueden ir hasta 5 personas, únanse con sus vecinos para que puedan subir a la capital, etcétera. Pero ahora la idea es que menos gente se movilice. Y también es que el transporte público no es completamente bueno como para ir y trasladarse, porque faltan muchas rutas y el metro todavía no está funcionando. Con respecto a las medidas tomadas ahora por COVID-19, ¿cuál es su opinión?
Yo lo que creo es que cuando uno hace este tipo de restricciones tiene que ver varias alternativas. En el caso de Quito nos estamos moviendo exclusivamente con una, que es la restricción por el tiempo. La medida esta que señalaba del 2010 con la alcaldía de Augusto Barrera fue una restricción por tiempo, es decir, el 20% cada día, porque se eliminaron la movilidad de los vehículos que tenían dos números, dos dígitos. Y ahora lo que se está pensando es que en vez de restringir el 20% sea 50%. Eso es muy complicado, porque eso va a tender nuevamente al incremento del parque automotor, con lo cual la medicina va a ser más complicada que la enfermedad. En el mundo hay dos formas. La una es restringir por el tiempo, que es la línea que está siguiendo el municipio de Quito, y la otra es restringir por el espacio. Y en ese caso no se ha hecho nada. Y creo que podría ser muy interesante la introducción, por ejemplo, del tema de los peajes urbanos, que eso ya existe en ciudades como Santiago, México, Buenos Aires, etcétera, con resultados más bien interesantes. Ahora, en el caso este de la restricción por el número de placa, el 50% es una restricción bastante fuerte, bastante dura, pero que no tiene como contraparte una mejora del sistema de transporte público, justamente lo que usted señala, el caso del metro. El metro supuestamente iba a ser inaugurado ahora en el mes de octubre, el próximo mes, pero ya se habla de que será en el primer trimestre del próximo año. Pero de todas maneras, la capacidad que tenía previsto la anterior administración municipal de 400.000 pasajeros al día, que eso es más o menos del 15% de los pasajeros que mueve la ciudad de Quito, eso no iba a ser factible porque no había la demanda para eso. Y ahora, con las restricciones del COVID, pues si se llega a 150.000 pasajeros al día, será mucho. El sistema este de BRTs, como el trolebús, más o menos llevaba 650.000 pasajeros antes del COVID.
Claro.
Yo creo que ahí vamos a tener un problema, porque no tenemos una contraparte respecto del manejo del transporte público, y eso va a generar obviamente muchos problemas.
Doctor, ¿y por qué el municipio no trabaja con otro tipo de soluciones? No sé, a mí se me ocurría, por ejemplo, que los transportistas escolares, que ahora no están trabajando y tienen muchos problemas económicos, empiecen a prestar servicios de rutas más pequeñas o para trabajar con empresas privadas o empresas públicas, porque la idea es aliviar un poco el transporte público, porque las aglomeraciones que se vieron ayer realmente fueron terribles. Básicamente iban como que fuera un día normal sin pandemia.
Sí, bueno, eso ya en estos casi 7 meses que vamos ya con la pandemia, lo que hemos visto claramente que el incremento de el número de contagiados se produjo, por ejemplo, en el cambio del color del semáforo, que fue de rojo a este amarillo modificado que se planteó. Y ahora, con la liberación prácticamente del estado de emergencia, pues esto va a incrementarse. Y según la OMS, esto es dato de hace 2 meses, porque la pandemia va cambiando, el contagio va cambiando, pero hace 2 meses el lugar privilegiado del contagio en el mundo era en el transporte. Se hablaba del 62% de los contagiados que se producían principalmente en los vehículos, en el transporte colectivo. Y esto hizo que se pase del tipo de contagio importado, es decir, el que venía por fuera y básicamente por avión, al que empezó a hacerse comunitario, y el comunitario se hizo principalmente a través del sistema de transporte público. Y entonces yo creo que hay que ponerle mucha atención al transporte público, porque va a ir incrementándose, ya se está abriendo, por ejemplo, en el caso de Quito, para nosotros es muy importante el trabajo en el sector público, y ya empieza a abrirse el sector público, y ahí hay una creciente demanda que va a necesitar y está necesitando justamente del incremento de la oferta los buses en este caso. Ahora, ahí tenemos un problema bien complicado que está absolutamente pendiente, que es el tema de la tarifa. Uh-huh. Nosotros ya teníamos un problema de la tarifa que no había sido puesta al día durante 15 años. Hoy, con la reducción del número de pasajeros que se está planteando, el tema de la tarifa va a ser mucho más evidente. Y aquí solo quedan dos opciones. La una es el subsidio, pero el municipio no tiene recursos para eso. Ya vemos cómo la estructura del presupuesto se ha contraído de una manera pero brutal. Y la otra es el incremento de la tarifa. Y el incremento de la tarifa implica entregarle a la ciudadanía el pago de esa situación, lo cual puede traer obviamente muchísimos problemas.
Sin duda el municipio tiene que resolver muchas cosas urgentes, pero también tiene que ser un poco más práctico. David Ponce en Twitter nos dice que por qué la hora de entrada a los trabajos, tanto en el sector público como en el sector privado, no son con horas diferenciadas. Por ejemplo, que el municipio entra a las 8, que en la plataforma entren a las 9, y así para que el transporte público no esté colapsado a la hora pico. ¿Usted qué opina?
Esas son medidas nuevamente que van en el ámbito de la restricción por tiempo, no por espacio, y son absolutamente necesarias. Yo creo que sí es necesario establecer horarios del uso densificado de la ciudad, y esto es básicamente horarios. Y creo que en esa línea debería irse. Pero también la idea que usted señalaba hace un rato del uso de otras unidades de transporte, como las del transporte escolar, que este rato no están utilizando, puede ser buena. Y lo que también está ocurriendo este rato es toda esta línea del teletrabajo, o lo que ya algunos autores llaman la teleciudad, que es una reducción del número de pasajeros por el alto uso de la tecnología. Hay una migración del trabajo físico al trabajo virtual, del comercio físico al comercio virtual, lo mismo la educación, lo mismo la salud, etcétera, que a mí me parece que en ese campo no se está trabajando en términos de políticas. En otras palabras, yo creo que no se puede exclusivamente definir acciones en una sola línea, sino que tendría que ser una política que tenga múltiples dimensiones.
Así es. Doctor, ¿y usted cree que Quito podría ser una ciudad que dure 24 horas o al menos 23? Porque quizás eso podría aliviar el tráfico y también ayudar a la ansiada reactivación, quizás crear nuevas plazas de trabajo, inversión. ¿Qué opina usted?
Yo creo que hay que tratar de extender al máximo el uso de la ciudad en el tiempo, pero aquí nosotros tenemos problemas estructurales. Les pongo el caso, el ejemplo del Centro Histórico de Quito. El Centro Histórico de Quito se abre con horario de oficina o de comercio. Se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 8 de la noche. Con lo cual el Centro Histórico ha perdido 12 horas. Hemos perdido no solo 12 horas, sino que también hemos perdido ese espacio. Y entonces a mí sí me parece que tenemos que empezar a cambiar. En el caso del Centro Histórico esto ocurre porque ya no tenemos prácticamente población viviendo en el Centro Histórico. En el año 2000, es decir, hace 20 años, vivían 76.000 personas y hoy día están viviendo la mitad de eso, y probablemente en un plazo relativamente corto siga reduciéndose esta población. Con esto lo que le quiero decir es que si nosotros no tenemos una visión de ciudad, un proyecto de ciudad distinto, el tema del transporte no podrá ser reglamentado, porque mientras tengamos, le pongo nuevamente el ejemplo del metro, el metro iba a movilizar el 15% de los pasajes, y a esa idea potencial de esa movilización de pasajeros se le invirtió 2,000 millones de dólares. Al 15% de los pasajes que este rato se hacen de forma peatonal, no se le ha invertido un solo centavo. La empresa de obras públicas, por ejemplo, se dedica mucho a la repavimentación pensando en el automóvil y absolutamente nada en las vías, en las aceras.
Así es.
Para este 15%. A mí me parece que ahí hay una falta de visión de ciudad, una falta de proyecto de ciudad que se quiere resolver exclusivamente a través de una inversión pública hecha sin un concepto claro de ciudad.
Así es, por ejemplo, los restaurantes querían que sean en la calle por lo menos un día a la semana, pero resulta que las veredas no son transitables, así que para tomar decisiones sí necesitamos que el municipio también ayude a mejorar sobre todo estos sectores en Quito. Y otro tema muy importante es que, por ejemplo, para ser una ciudad de 24 horas, tenemos un gran inconveniente, que es la inseguridad. Porque no es tan sencillo como salir pasada las 8 de la noche, ya es un riesgo, doctor.
Sí, bueno, ese es el otro tema, ¿no? El tema de la violencia, que yo creo que se va a incrementar, como ya se empieza a percibir. Una primera constatación, que por lo menos yo lo he hecho a través de estadística, es que se trasladó durante la época más de mayor encierro, de mayor cuarentena, se trasladó el robo justamente hacia la telemática. Se incrementaron los delitos en el 67%, es una cantidad muy grande.
Claro.
Pero ¿qué es lo que pasa ahora con la apertura? Ya empezamos a ver el delito nuevamente en la calle y se va a incrementar esto por el tema de estructural del empleo. Se habla de más o menos ya 1,000,000 de personas que no tendrían empleo adecuado y que del Seguro Social han salido 330,000 personas, es decir, empleos que se han perdido. Y entonces esto le convierte a la violencia, a la inseguridad, en una estrategia de sobrevivencia de muchos sectores. Y esto también tiene mucho que ver con el transporte, porque lo que hoy día estamos experimentando ya no es una gran aglomeración en las unidades físicas, en los buses, uh-huh, sino en las paradas. Y esos son espacios justamente del delito, es lo que se conoce como los hotspots, los puntos calientes, donde se produce gran parte de robos, asaltos, arranches, etcétera, que esto ya estamos viviendo, y eso va a ir incrementando los grados de violencia, porque esa conflictividad que no se procesa, porque además tenemos el problema de que la policía y las Fuerzas Armadas están dedicadas principalmente al COVID, con justa razón, pero quedan estos otros espacios vacíos, y eso hace que justamente este tipo de delitos incrementen.
Doctor, y una última pregunta. ¿Cómo hacemos también los ciudadanos para ayudar a construir una mejor ciudad? Ayer nos llegaban mensajes de que en la Ecovía la gente se sube sin mascarilla. Yo creo que también es una corresponsabilidad.
No, sin duda, pero para eso necesitamos campañas. Hay que sensibilizar, hay que educar, hay que generar visiones cívicas de la población. Y yo creo que ahí las campañas son muy importantes y se tienen que hacer de distinto tipo. Obviamente una es utilizando los medios de comunicación formales, las redes, pero también los sistemas escolares, utilizar el sistema de transporte. El sistema de transporte es muy importante que se lo haga para justamente educar, para generar conciencia. Y esta es una cuestión que va de lado y lado. Ahora, lo que sí pasa es que en el caso del municipio de Quito, el momento en que se produjo el mayor incremento fue producto de los problemas de corrupción que tuvo la municipalidad, que fueron actos de corrupción inaceptables. Y eso hizo que se modifiquen las personas que manejaban, por ejemplo, las empresas, se cambiaron a los gerentes, pero también las secretarías, se cambiaron a los secretarios. Entonces, eso llegó a un momento determinado en que el propio municipio no tuvo una capacidad de respuesta inmediata porque estaba en un proceso de renovación. Uh-huh. Y el cambio de las autoridades implica volver a conocer su sector, volver a conocer su área, y eso no es cuestión de un día para otro. Eso implica, obviamente, un tiempo, y me parece que eso le costó a la ciudad.
Muchas gracias, doctor Fernando Carrión, por acompañarnos esta mañana en Notimundo al Día. Sin duda, nos queda mucho por hacer, tanto por las autoridades como los ciudadanos, para construir una mejor ciudad. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Ahora sí, ya está amaneciendo en Quito, el cielo está completamente despejado y vemos a muchas personas que ya están en la Carolina haciendo ejercicio. De hecho, me escriben: hola Claudia, te saluda Fabricio, estoy trotando en el Parque de la Carolina y te escucho en FM Mundo. Un abrazo, Fabricio, que tengas un gran día. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos. Hoy en Visa te decimos, aquí estamos, promoviendo soluciones de pagos digitales para que tu negocio pueda seguir vendiendo por internet. Transforma tu negocio con soluciones digitales como marketplaces, links y botones de pago. Y tú también dile a tus clientes, aquí estamos. Conoce más en bi.sa/comercios Ecuador.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Clorox Pensando en tu Bolsillo te regala 10% de extra contenido gratis en el sachet de 270 mililitros. ¡Sí! 10% de extra contenido gratis y a tan solo 30 centavos. ¡Corre y aprovecha! Es por tiempo limitado. Con Clorox, siempre tienes desinfección garantizada. Clorox, el cloro número uno del Ecuador.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana, mojada.
Andrés Cepeda, en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame.
Una puesta en escena espectacular desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico. Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, Sal de la Tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Si tienes congestión nasal, Afrin de Bayer te brinda alivio en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias, Ecuador, por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
El mundo cambió. Empezamos esta nueva etapa con un mar de oportunidades. Y lo más importante, listos para hacer las cosas de manera diferente. Que tu negocio y empresa se levanten, que tus nuevos proyectos se difundan con fuerza y lleguen a toda nuestra extensa audiencia. Porque en FM Mundo sabemos hacerlo bien. Reinvéntate, reactívate, no dejes pasar más tiempo. Tus consumidores te están esperando. Mantén tu marca viva en FM Mundo. Publicidad 360 de gran impacto. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos con Notimundo al Día desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción Claudia Roura.
Seguimos en Notimundo al Día, aquí desde la cabina de FM Mundo. Escríbanos al teléfono 098-999-9819. Sus opiniones son importantes. Seguimos con las noticias.
¿Qué está pasando en el mundo?
En Francia, la educación vuelve a la virtualidad debido al rebrote de contagios por coronavirus. Leticia Guevara, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla estas y otras noticias del mundo.
Desde Atlanta le saluda Ana María Parra con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Francia ha cerrado 81 escuelas y cancelado 2.100 clases. El ministro francés de Educación dijo que los cierres se deben al repunte de casos de COVID desde el inicio del año escolar. Jean-Michel Blaquer dijo que se habían registrado alrededor de 1.200 nuevas infecciones entre los estudiantes en comparación con la semana pasada. En declaraciones a la televisión francesa, Blaquer dijo que estas cifras son realmente buenas noticias. Estos son números que siguen siendo bajos y que 81 escuelas cerradas representan solo el 0,13% de las escuelas en el país. Yoshihide Suga, elegido nuevo primer ministro de Japón este miércoles. Esto luego de una votación en el Parlamento del país. Se trata de un ex trabajador de una fábrica de cartón e hijo de un granjero. Suga es ahora el líder de la tercera economía más grande del mundo. El líder del gobernante Partido Liberal Democrático, de 71 años, reemplaza al saliente Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, con más años de servicio. Egan Bernal se retira del Tour de Francia 2020. Así lo anunció el equipo del ciclista Ineos Grenadiers a través de Twitter. El líder de su equipo y actual campeón del Tour de Francia se resintió desde el principio del Tour por dolores de espalda y rodillas que fueron agravándose, lo cual lo llevó a la etapa 15 de montaña de estar de segundo en la general a caer al séptimo puesto. Bernal dijo que fue el peor día de su carrera profesional por el resultado y los dolores que experimentó. Sir Dave Brailsford, director del equipo Ineos, dijo que se tomó la decisión considerando los mejores intereses del ciclista. Estamos trabajando en un nuevo podcast y como eres parte de nuestra audiencia, queremos saber tu opinión. Visita la página cnne.com/podcastencuesta para escuchar un adelanto y compartir tus comentarios. Desde Atlanta les informó Ana María Parra. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Y seguimos con más noticias internacionales. Ahora nos vamos a Colombia. Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, el máximo líder de la extinta guerrilla Las FARC, Hoy, partido político aseguró este martes que descubrió una organización que llegó a odiar. Esta organización no tiene nada que ver con las FARC a la que yo ingresé, afirmó en una entrevista en Radio Caracol. El excomandante también pidió perdón por el reclutamiento de menores y los abortos forzados que perpetró en el antiguo grupo insurgente. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo este martes que una vacuna contra el coronavirus podría estar disponible en un mes. Además, añadió que la pandemia podría también desaparecer sola. Sus oponentes demócratas señalan que Trump podría estar presionando a los reguladores sanitarios del gobierno y a los científicos para probar apresuradamente una vacuna porque eso podría ayudarlo a vencer a Biden en las elecciones de noviembre próximo. El jefe de la diplomacia en Estados Unidos, Mike Pompeo, reconoció este martes que las negociaciones con Corea del Norte no lograron los avances que él hubiera esperado, pero afirmó que las discusiones siguen entre ambos países. Pompeo hizo un balance de la diplomacia entre Estados Unidos y Corea del Norte en los 4 años de gobierno de Trump, durante los cuales el presidente estadounidense tuvo 2 encuentros con el líder norcoreano Kim Jong-un. 29 países denunciaron el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra las violaciones de los derechos humanos por parte de Arabia Saudí. El embajador de Dinamarca, Carsten Storr, leyó una declaración en la que los países firmantes expresan su profunda preocupación por las repetidas violaciones a derechos humanos en el país de Medio Oriente, como la tortura, la detención arbitraria o la desaparición forzada. También denunció la persecución, las detenciones, la intimidación que son objeto de los miembros de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los opositores políticos. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, pide la palabra.
Y ya estamos con nuestro segmento Pide la Palabra y vamos a conversar con Diana Mancheno. Ella nos cuenta su historia sobre lo difícil que es trabajar y tener a sus hijos en clases virtuales. Diana, buenos días, bienvenida a Notimundo al Día.
¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Un gusto.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia durante la pandemia entre el trabajo y las clases virtuales?
La verdad es que se convirtió en un gran reto, ¿sabes? Porque en mi caso yo soy un trabajador independiente y cuando estuvimos en la cuarentena, pues no salíamos absolutamente para nada y bueno, fue algo que se podía manejar, pero ya todos los fondos, los recursos terminaron y mi esposo y yo nos vimos obligados ya a salir a tratar de innovar para retomar lo que era el tema de nuestro negocio, ya que hasta actualmente nuestro negocio todavía no se reactiva en su totalidad. Yo trabajo en el área textil y teníamos que correr a muchas partes para tratar de ver cómo conseguir trabajo y con mi esposo ya no sabíamos cómo resolver el tema de cuidar a los niños, ¿no? Porque que ellos tengan clases virtuales requiere de mayor atención que lo que era en la normalidad, ¿no? Ya que mi hijo, por ejemplo, yo tengo una hija de 3 años y tengo un hijo de 9 que es Joaquín. Y, por ejemplo, él son inquietos, ¿no? Joaquín se distrae y que en una página entonces requiere de alguien que esté ahí. Entonces nos vimos obligados a reajustar un montón nuestro presupuesto en varios aspectos, ya aparte de los reajustes que habíamos hecho para poder sobrevivir estas épocas. Nos vimos obligados a hacer reajustes. Por ejemplo, a mí ya no la pudimos poner en su guardería, ni virtual, ni de ninguna manera, porque ya no teníamos sistema económico. Hicimos estos reajustes porque necesitábamos ver una persona que nos pudiera apoyar con el tema de los niños de la mañana, cuidándoles justamente para el tema virtual. Entonces ha sido realmente un gran reto, créeme que...
O sea, la solución que ustedes tuvieron que buscar es contratar una persona para que vaya a la casa y que les ayude con las clases virtuales de sus 2 hijos.
Claro, básicamente de Joaquín, que esté pendiente, ¿no? Que esté pendiente de que haga las clases, de que entienda, y que mi hija de 3 años, no entre a la mitad de la clase y el ñaño, y juguemos, ñaño, hagamos esto. Entonces, tuvimos que contratar a alguien que nos pudiera hacer eso, porque en mi caso, ni mi esposo ni yo pudimos quedarnos en casa a poder cuidarlos, ¿no? En ese aspecto.
Y además es un costo más en medio de esta pandemia, como nos cuentas, tú estás con menos recursos por tu negocio. Diana, muchas gracias por tu testimonio. Gracias por atender esta llamada.
Te agradezco mucho. Un gusto.
Esto es Notimundo al Día y tenemos más mensajes que nos piden la palabra. Por Instagram, Claudia, tengo un problema con mis padres que tienen que hacer trámites en el Monte de Piedad de Líes. Deben retirar sus joyas, pero como tienen 60 años y preexistencias no pueden salir. Estoy llamando para que me ayuden, pero ellos solo dicen que si mis padres no van, no pueden hacer el trámite y perderán sus joyas. Sin duda es uno de los problemas que tienen muchas instituciones públicas. Deberían dar más soluciones, sobre todo en trámites para poder hacerlos de forma digital o para que otra persona los pueda hacer en este tipo de casos. Tenemos otro, te pido la palabra, otro testimonio.
Hola, Claudia. Hola, Claudia. Ella recibe clases virtuales de lunes a viernes de 8 a 12 y 30 del día. Está en segundo de básica y, bueno, pues con respecto a este tema de las clases virtuales, he tenido que implementarme estrategias para que ella no se le dificulte ingresar a sus clases. He tenido que organizar su horario con sus maestros y los códigos correspondientes en diferentes colores para que ella lo identifique. Y hemos estado repasando varias veces para que no se confunda, para que pues el momento de manejar la plataforma lo pueda hacer tranquilamente, sin temor a equivocarse. Y bueno, pues he tenido yo también que organizarme estas primeras semanas de clases para yo ser su soporte mientras retorno al trabajo. Sin embargo, nos estamos acoplando ambas en este nuevo sistema y más que todo he procurado mantener la calma y la discreción para que ella pueda pues disfrutar de sus clases, no sienta que es algo complejo, pero sí es para mí como mamá preocupante el que no pueda completar sus clases y atrasen actividades.
Gracias por tu testimonio, Andrea Cabeza. Sin duda, los padres tienen que ser bastante creativos al momento de las clases virtuales, pero si los niños vuelven a las aulas, vamos a tener un rebrote como ya está pasando en Europa. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Ecuador. Revivamos juntos la historia de la banda emblemática de toda una generación. Verde 70.
Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad.
Sicoína. El tour más completo de Verde 70 presenta la experiencia más adictiva de toda su carrera.
Me pierdo.
Exitoína Tour. Un recorrido por su historia.
No puedo estar.
Su música, sus canciones y anécdotas.
Las palabras.
A través de su puesta en escena, galería interactiva y merchandising.
Entonces tu bufanda gris.
No te pierdas el cierre de Exitoína Tour. Este sábado 26 de septiembre a las 19:30.
Cuando estoy contigo.
Ya tus entradas en ticketshow.com.es. Utiliza tarjetas de crédito ProduBanco con la garantía de Shows Online SE. Te lo trae Top Shows Live.
Congestión nasal.
Bonafín alivio en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
La excelencia académica y la experiencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales son
la clave de tu futuro. Obtén tu posgrado en tan solo un año con nuestras maestrías y especializaciones en
Maestría Profesional en Gerencia de Empresas Públicas,
Maestría Profesional en Administración Tributaria,
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales,
Maestría Profesional en Prevención y Gestión de Riesgos,
Maestría Profesional en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana,
Especialización en Cooperación Internacional,
Maestría Profesional en Planificación y Prospectiva Multisectorial. Invierte en ti y en tu carrera. Trasciende en el ámbito profesional. Proyéctate hacia el futuro.
La mejor preparación académica con horarios flexibles. Facilidades de pago. En un solo año de estudios.
Más información en www.iam.edu.es. WhatsApp 098-837-6624.
Este martes 15 y miércoles 16 de septiembre, solo en Fibeca. Aprovecha los días VitalCard con el 20% de descuento en todo. Y además aprovecha el 30% de descuento en varias marcas participantes. Y si no puedes venir, pídenos a domicilio a través del 1-800-FIBECA o Fibeca.com. Y aprovecha el 20% de descuento en todo. Fibeca. Aplican restricciones.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Recuerde que todas las noticias de Ecuador y el mundo están en notimundo.com.es. También puede escuchar toda nuestra biblioteca de audios. Los médicos posgradistas becados y autofinanciados del país paralizaron sus actividades y están en huelga porque ya llevan 2 meses sin recibir su salario y tampoco se cumple con lo dispuesto en la ley humanitaria, que dice que los posgradistas que presten servicios durante la emergencia del COVID-19 en unidades de la red de salud pública y complementaria deben ser considerados médicos en funciones hospitalarias en formación y suscribirán un contrato de servicios ocasionales con el Ministerio de Salud Pública o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay que recalcar que los médicos que trabajan en las unidades críticas no han salido al paro. Justamente por el sentido humano de la profesión, los médicos protestaron ayer pacíficamente, pero fueron recibidos por la policía. Les lanzaron bombas lacrimógenas. Luego tuvieron apertura por parte del gobierno para hablar de este tema. Hacemos un contacto con Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas. Santiago, bienvenido a Notimundo al Día.
¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista, muy amable.
Santiago, cuéntanos, ¿en qué términos se cerró la reunión de ayer que tuvieron con María Paula Romo, ministra de Gobierno, y el viceministro de Salud, Javier Solórzano?
Bueno, algunos de estos términos fueron alentadores porque hay una apertura por resolver este tema. Nosotros no tenemos una postura política, festejamos lo bueno y criticamos lo malo cuando hay que hacerlo, así que esta vez sí nos dio un poco más de tranquilidad ver que una autoridad de como María Paula Romo, primero que nada, acepte que efectivamente hubo un error, que hay un error en la comunicación y hay un error en el tratamiento de esta ley por esta falta de comunicación y organización. Eso nos dejó claro que hay algunas situaciones que no se habían manejado bien. En segundo lugar, se establecieron algunos acuerdos preliminares que esperamos, obviamente, que cumplan con su palabra. Y uno de ellos es justamente, primero, reconocer la fecha de cumplimiento de esta ley humanitaria, que era el 23 de julio, donde se cumplía este periodo que le daba la misma ley para que se reglamente y se ejecute como tal. Desde esa fecha hacia acá ya tenemos casi 2 meses de incumplimiento de estos contratos que no se han firmado, que no son una realidad con el personal de los médicos posgradistas, y obviamente ya es un perjuicio económico hacia ellos y sus familias. Entonces hay un acuerdo para que esto se pueda cumplir desde esa fecha por respetando la institucionalidad de las leyes de este país. El otro acuerdo es que estos contratos ya no se alarguen más y en la brevedad posible, empezando desde octubre, se empiecen a firmar ya los contratos con los médicos posgradistas para obviamente darle ya continuidad a lo que manda la ley como ha sido establecida. Estos son acuerdos preliminares y esperamos que se lleguen a un cumplimiento real.
¿Cuándo tendrían ya una respuesta real del gobierno?
Nosotros fuimos muy enfáticos en varios planteamientos, desde el tema del autofinanciamiento, los becarios y los devengantes. Entonces, ayer justamente al mismo tiempo recibimos la razón por parte de la ministra al hacer notar las falencias de la interpretación de la ley y el desarrollo del mismo reglamento. Eso dejó claro que lo mejor hubiese sido que nosotros hubiésemos formado parte del desarrollo de este reglamento, porque somos los actores principales que estamos involucrados al menos en este tema de la parte de posgrado. Y hubiésemos aportado y evitado todas estas situaciones que se han dado en este momento. Pero el tema es que en vista de estos errores que se notaron, porque estábamos esperando que se resuelva para el día de hoy al mediodía, vieron que los errores que están dentro de este reglamento son más grandes de los que se podía esperar para resolverlos en 24 horas. Eso manda quedamos en un alargar este tema para que no nos salgan con arreglos parches o se hagan malas cosas. Entonces, este plazo se extendió hasta el día viernes.
Mientras tanto, ustedes siguen en huelga, ¿no?
Igual, nosotros, es algo que también obviamente se intentó de alguna forma bajar los ánimos, pero como lo dijimos, somos enfáticos primero en dejar claro que el antecedente que tiene el gobierno, el antecedente que tiene Salud con su palabra en este momento está tal vez en el mismo nivel de credibilidad que algunos políticos, por debajo del 3%, creo yo. ¿Quién le puede creer en este momento una cifra o un comentario al ministro Ceballos con todo lo que ha pasado?
Entonces, así
es imposible decirles yo creo en su palabra y esto se va a acabar y espero el viernes cumpla, no. Aguantamos demasiado, son más de 80 días que estamos esperando este tema sin que nadie nos diga nada, sin que nadie nos responda de manera respetuosa. Y más que nada lo que hemos pedido siempre, ¿no? Que una respuesta busque una organización que nos hayan informado por lo menos de una hoja de ruta bien pensada como autoridad responsable, que hayan pensado en todas las variables para que esto se pueda cumplir, tenga un financiamiento adecuado y no vengamos con demagogia pura a decir cualquier cosa simplemente por calmar las aguas del personal sanitario. Eso no es correcto, no es justo. Peor aún con todo el sufrimiento que el personal sanitario ha tenido que atravesar en esta pandemia. Yo creo que se merece un poquito más de respeto y un poco más de conciencia y hacer las cosas más ordenadas, sobre todo desde el punto de vista sanitario.
Sin duda, porque ustedes además están jugando la vida en las casas de salud. Ayer en la noche, el general Fausto Salinas del Distrito Metropolitano de Quito dijo que había conversado contigo y que ha manifestado el aprecio y el respeto de la policía por su trabajo y te había ofrecido disculpas por exceso de la policía. ¿Qué dijo María Paula Roma sobre la represión que sufrieron ayer al llegar al centro? ¿Cómo así es que la policía ataca una marcha pacífica?
Sí, fue lamentable, la verdad. Un hecho bochornoso, diría yo, porque no, desde que hemos iniciado todas estas gestiones, ya en los 2 años que vamos de intentar cambiar los posgrados, hemos realizado diferentes manifestaciones y siempre, hasta el día de ayer, siempre fueron de carácter pacífico. Es más, la de ayer fue de carácter pacífico, nunca tuvo ningún tinte ni de carácter vandálico. Los médicos, estás viendo a gente con mandil blanco, con sus mascarillas, que van gritando con sus consignas que ni siquiera son impropias, son consignas hasta en un cierto tono un poco gracioso, por decirlo así, porque son ocurrencias de nuestros mismos compañeros, pero que guardan un tono de respeto. Pero la verdad, desde ayer eso le hicimos saber al general Salinas, que vimos que había una actitud un poco extraña de la policía. Es la primera vez que pasó. Nosotros siempre en nuestras manifestaciones, siempre al terminarlas, habíamos emitido un agradecimiento público a la Policía Nacional, porque quienes al menos habían estado a cargo antes del oficial que estuvo a cargo ayer de este operativo, que es el teniente Pinto, que es el encargado de, o jefe, o era jefe de esta zona de la Asamblea Nacional, que es de donde partimos hacia Carondelet. Normalmente siempre lo había manejado con una altura que en realidad asombraba, porque siempre llegaron a ponerse a las órdenes, nos escoltaban, es más, nos preguntaban que hacia dónde nos dirigíamos, y siempre había un respeto bastante mutuo en este tema.
Ojalá.
Es más, la última manifestación que lo hicimos, fuimos a Carondelet en el mejor de los términos.
Así
y ayer
es.
De repente, dos equipos antimotines, patrullas, motos, y intentando dirigirnos hacia otro lado, confundiendo el tema de la información o de la inteligencia de la policía con respecto a las manifestaciones del día de hoy, que entiendo para ellos tienen tintes un poco más violentos, por decirle así, o podrían volverse violentas, pero que hay unas imágenes donde tú ves una doctora
así
que
es.
Mide tal vez 1.55 m al lado de un tipo antimotines que mide casi 2 metros.
Es terrible la represión que sintieron ayer nuestros médicos,
sí,
que
es
están
absurdo,
pidiendo
es
algo justo. Santiago Zúñiga, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Notimundo al Día. Esperamos y estamos muy atentos del acuerdo que lleguen el día viernes con el gobierno nacional. Muchas gracias.
A ustedes, muy amables, gracias.
Y así llegamos al final de Notimundo al Día. Nos quedamos con algunas cosas pendientes que les contaremos mañana. Muchas gracias por acompañarnos en FM Mundo 98.1 y por enviarnos sus mensajes en redes sociales y también a nuestro WhatsApp en cabina. Recuerden que pueden encontrar todas las noticias en notimundo.com.es. Yo soy Claudia Roura. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Enseguida compartiendo el mundo.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Producción general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Afrin, en un respiro, respiras.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.